Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En este preciso momento, las 4 de la tarde, está previsto que la bestia llegue a Moncloa. La bestia es el nombre que se le da al coche, a la limusina de Biden. Es una limusina blindada de 5 metros y medio con cristales antibala de 12 centímetros, capaz de resistir un ataque químico y una explosión. Desde hace aproximadamente una hora, quizá menos, está Biden en España. Lo ha recibido el rey Felipe VI a pie de escalerilla. Decíamos que la bestia es capaz de resistir explosiones. De explosiones sabe el artillero de Pablo. He estado con él esta mañana y me ha contado la experiencia que tuvo en una base aérea de Turquía donde las tropas OTAN, nuestros soldados, defendían la frontera con Siria. De Pablo se dedicaba a mantener los misiles patrios. Estuvo allí 6 meses, siempre alerta.
Viene muy bien para crecer como persona y como profesional.
¿Así? ¿Por qué?
Porque estás fuera de casa, no tienes a nadie, tienes a tus compañeros, pero eso te hace que madurar bastante más, la verdad.
A las 5:30 escucharemos el relato de estos soldados que participan en una misión OTAN. Hay 5 misiones de la OTAN en las que participa nuestro ejército. La invasión de Ucrania nos ha recordado que la guerra, por desgracia, sigue existiendo y que para mantener la libertad a veces hace falta un gran sacrificio. Con motivo de la cumbre de la OTAN, Biden ya se está reuniendo con Sánchez, ya digo, una hora de reunión. Por fin Sánchez va a tener una verdadera reunión con Biden y seguramente que el encuentro va a dar mucho de sí, porque el año pasado Sánchez habló solo un minuto con Biden en un pasillo y le dio tiempo para muchas cosas.
Y fíjese si me ha dado de sí la conversación, porque hemos estado hablando de reforzar esos lazos que tenemos militares, tanto Estados Unidos como España. Seguidamente también hemos conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica, y efectivamente le he trasladado pues mi preocupación sobre la situación migratoria. Y finalmente, bueno, pues le he felicitado también por la agenda progresista.
Eso en un solo minuto. Biden está en Madrid no porque el gobierno de Sánchez tenga una gran capacidad diplomática. Está en Madrid porque, como sabes, se celebra la cumbre de la OTAN, porque hace 40 años que entramos en la Alianza Atlántica. Hemos ido dando muchos pendulazos en la relación con Estados Unidos. En la época de Aznar, ya de eso ha llovido mucho, el presidente del gobierno quería una España absolutamente en línea con Estados Unidos, aunque eso implicase, como implicó, una guerra descabellada en Irak. Luego con Zapatero hubo pendulazo. Primero como jefe de la oposición y luego como presidente del gobierno, hizo 2 desaires difíciles de olvidar para los estadounidenses. No se levantó Zapatero al paso de la bandera de Estados Unidos y retiró las tropas de Irak sin avisar convenientemente a Estados Unidos, que era nuestro socio. Ahora otro presidente socialista bebe los vientos por un presidente estadounidense. Y así está nuestra política exterior, sin rumbo, tan sometida a las necesidades de Sánchez como otras políticas. Si no fuera porque hay guerra en Ucrania, Biden se ocuparía poco de Europa y menos de España. De hecho, la prueba es que Biden no ha rectificado la política de Trump sobre el Sáhara. Y a España no le convenía, ni le conviene esta política de Estados Unidos sobre el Sáhara. Quien ha cambiado en realidad ha sido Sánchez al aceptar la postura de Marruecos y dejar tirados a los saharauis. Es muy probable que Sánchez hable en la hora de reunión de Marruecos con Biden para recordarle que gracias a su decisión personal, España ahora ha cambiado con el Sáhara y está de parte de Marruecos. No habrá tiempo, seguro, para hablar de los más de 30 muertos en la valla de Melilla. Biden le va a comunicar a Sánchez el aumento de destructores en la base naval de Rota para reforzar la presencia militar de la OTAN. Pero Biden es un señor muy educado y un presidente de Estados Unidos no se ocupa de estas cosas. Pero seguramente su delegación sí le ha hecho saber en algún momento, de forma sutil, a nuestra delegación que no le gusta la política de nuestro gobierno con Cuba, Nicaragua o Venezuela. Biden es un demócrata, pero eso no significa que le guste un pelo un gobierno con Podemos. Lo que seguramente sí le dirá Biden a Sánchez es que tiene que aumentar el gasto en defensa. Y lo que seguramente no le dirá Sánchez a Biden es que es necesario eliminar los aranceles sobre la aceituna negra española y sobre nuestras torres eólicas. Biden se marchará dentro de unas horas y nosotros seguiremos sin una política exterior de Estado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y la Fiscalía investigará las muertes en el lado marroquí de la frontera con Melilla. El viernes 24 de junio fallecieron al menos 23 personas intentando cruzar la valla para tratar de llegar a España. Patricia Rossetti.
Petición que ha hecho Dolores Delgado a la fiscal de extranjería, Beatriz Sánchez. Escrito en el que solicita que se averigüen las circunstancias de la tragedia ocurrida en territorio marroquí en frontera con España. Estamos ante una investigación compleja, unos hechos muy graves que pueden afectar a los derechos humanos y a los derechos fundamentales, dice el escrito de la Fiscalía General del Estado. La propia fiscal de extranjería había solicitado esta misma mañana a Delgado la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los sucesos en la frontera, sucesos que provocaron al menos 23 muertos en Marruecos.
Y Abengoa no va a recibir ninguna ayuda para su rescate. Así se lo ha comunicado el SEPI a la compañía andaluza. Esto la aboca al mayor concurso de acreedores de la historia de España, con 6.000 millones de deuda y 11.000 empleos en riesgo. Los trabajadores de Abengoa, desesperados, han decidido acampar ante la delegación del Gobierno de Andalucía. Irene Ramos.
El futuro es incierto para Dulce, Silvia y Paloma. Son trabajadoras de Abengoa en Sevilla y como ellas hay 11.000 empleados en todo el mundo que se enfrentan a su peor pesadilla. Hoy les hemos puesto cara y nombre y nos han contado su historia, la de proyectos de vida que ahora se tambalean.
Ponerse en la piel de tienes 40, 45, 50 años y te encuentras de repente con que no tienes trabajo.
Tengo dos niñas pequeñas, tengo una hipoteca, puedo intentar veranear, puedo intentar pensar la comunión, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, la gasolina. Es complicado que de aquí a dos meses no cobras, ¿no?
La de hoy es una jornada de emociones y abrazos en la acampada que mantienen en Sevilla. El tiempo se agota y esa pesadilla del concurso de acreedores está a punto de convertirse en realidad.
Y en las próximas semanas van a llegar a España 5.300 dosis de la vacuna contra la viruela del mono. Antes de que termine el mes, recibiremos hasta 11.000 dosis. Ahora mismo somos el país con más casos de la Unión Europea. Solo en la Comunidad de Madrid hay confirmados 773 positivos. José Luis Concejero.
La entrega de las vacunas se llevará a cabo en los próximos días, sobre todo aquellos países que se han visto más afectados. A España han llegado por el momento 5.300 dosis a través de una compra conjunta europea de vacunas, como ya se hizo con las vacunas del coronavirus.
Es la primera de una serie de livraisons.
Esta es la primera entrega de una serie de vacunas que van a llegar a los países más afectados, ha dicho hoy un portavoz de la Comisión Europea. La Unión Europea ha comprado 110.000 vacunas que en las próximas semanas se van a repartir entre los diferentes países. Se calcula que en estos momentos hay 3.500 casos confirmados en Europa de la viruela del mono.
Y comienza en unos minutos el primer partido de Rafa Nadal en Wimbledon. Abel Madrigal.
Se verá las caras en la pista central del torneo londinense contra Francisco Cerundolo. Ángel García.
Ya está todo preparado en esta pista central de Wimbledon, en la Catedral del Tenis, para el debut de don Rafael Nadal Parera, que vuelve 3 años después a una pista donde ganó 2 títulos, donde jugó 5 finales y donde jugó 2 semifinales las últimas 2 veces que le vieron por aquí por Wimbledon. Su rival, el argentino Cerúndolo, Fran Cerúndolo, 23 años, 41 del mundo, que no tiene victorias en Grand Slam, que nunca ha jugado un partido aquí en Wimbledon. A ver si le pesa el debut y el pie de Rafa funciona a las mil maravillas. De momento, gran noticia, Paula Badosa está bien, muy bien. Ha ganado 6-2, 6-1 a la estadounidense Chirico. Derrotas de Parrizas y de Taberner, empate a un set Martínez y luego juegan hasta un total de 12 españoles.
Por cierto, en tan solo un día, 2 de los teóricos rivales más fuertes de Rafa han dado positivo en coronavirus. Tanto Marin Cilic como el italiano Marco Berrettini no seguirán compitiendo en Wimbledon. En fútbol, se ha hecho oficial la venta del Sporting de Gijón al grupo Orlegi, una entidad con experiencia en la gestión deportiva en diferentes equipos de México. La familia Fernández pone fin así a su etapa del club asturiano tras 28 años. El Valladolid ha hecho oficial el fichaje de Iván Sánchez, que ya estuvo en el equipo en la segunda vuelta y en el ascenso a primera.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 31 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener más calor con máximas de 32. El tráfico está cortada la A2 sentido Madrid con dos alternativas posibles. Para ir a la zona norte, tomar la salida 30 de esa A2 y acceder a la M100 dirección A1. Para la alternativa sur, tomar la salida 25 y acceder a la M203 y M50. Hay retenciones además en la M100 y en la M203. Mejor usar el transporte público. Y dificultades de entrada, además por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida A3 Rivas y A4 Pinto. La séptima ola está saturando las urgencias hospitalarias en Madrid, región y en toda España, según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Esta sociedad cifra en un 20% el incremento de la actividad en los hospitales de Madrid. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y enseguida vamos a escuchar a Antonio. Bueno, así es como él nos ha pedido que le llamemos, porque no es su nombre real. Tiene 56 años y a día de hoy está sumergido en una batalla judicial de la que de momento no ve salida. En su casa hace tiempo que es mejor no mencionar nada que haga referencia a las criptomonedas. Y es que todo el dinero que ha perdido por invertir en ellas ha destrozado emocionalmente a la familia. Su mujer, de hecho, tiene depresión y la verdad es que no es para menos. Este en realidad es el final de una historia, pero para entenderla tenemos que ir al principio, a la primera página. En 2015, Antonio empezó a interesarse por el trading, el blockchain, las bitcoins, etcétera. Se tomó tan en serio el tema que antes de invertir estuvo formándose y estudiando, hasta que en 2016, un año después, compró sus primeras bitcoins por un valor de $700. La verdad es que los inicios no fueron nada malos.
Estuve desde el 2017 prácticamente hasta el 2020 comprando y vendiendo criptomonedas, y esto me produjo unos beneficios, y obviamente los bitcoins que había comprado al principio pues conseguí multiplicarlos hasta llegar a un monto aproximado de unos 80 bitcoins. Cuando tenía esa cantidad me reuní con unos amigos en Valencia y les dije que tenía intención de invertir en una propiedad, en concreto en la zona de Marbella, que el objetivo era ir a Marbella a ver una propiedad y con los bitcoins poder comprar una propiedad.
Bueno, además de cambiar su nombre, Antonio nos ha pedido que distorsionemos su voz porque no quiere ser reconocido. Sus amigos, como decimos, le recomendaron un broker muy famoso de la zona que podía ayudarle con su objetivo. Se llama, de hecho, Javier Biosca. Así que Antonio fue con sus amigos desde Valencia hasta Marbella para conocerle. A priori, todo sonaba bien.
Conocí a Javier Biosca y a Paloma, a su esposa. Dos personas que enseguida conquistaron mi confianza. Me dijeron que si iba a invertir en una propiedad, la propiedad normalmente no se pagaba al contado. Dije, no, digo, tengo un plan de pagos. Y Javier me dijo, mira, yo te doy una opción, que es que me des a mí los bitcoins con un contrato escrito en el que te garantizo tus bitcoins, y lo que hago es darte un 4% semanal sobre los bitcoins que me envíes. Hicimos un primer contrato. En ese primer contrato se le enviaron 34 bitcoins y él empezó a pasarme todas las semanas un WhatsApp diciéndome lo que rentaba mi cuenta, ese 4%.
Bueno, Antonio no tenía ninguna razón para desconfiar. Cada semana Javier le iba informando de los movimientos de su cuenta y si le pedía transferencias en euros, pues se las hacía. Así que poco a poco fue subiendo la inversión.
Él lo que hacía era convertir esos bitcoins a euros y a dólares. Y con eso, pues él tenía un software, según decía, que lo que hacía es darle beneficios de aproximadamente un 20% semanal. Y por eso a mí me pagaba un 4%, porque él se quedaba pues con un beneficio mayor, porque para eso tenía el software. A partir de ahí, la primera semana me mandó un WhatsApp con los rendimientos de mi cuenta. La segunda semana me dijo que me podía aumentar ese 4% a un 6,25% si le hacía una inversión un poquito más fuerte. En total, 75%.
Bueno, para que te hagas una idea, los dos empezaron a trabajar juntos en agosto de 2020. Durante ese tiempo, Antonio le pidió dos transferencias a Javier, una de 20.000 euros, otra de 25.351. Nunca habían tenido problemas, pero cuando reclamó la tercera de 100.000, empezaron los retrasos y las excusas.
Me dijo que, bueno, que tenía que viajar en diciembre a comprar un banco para que las transferencias fueran más ágiles y más deprisa. Esa nunca me llegó, esa de 100.000 euros. La cuestión es que, pasado el tiempo, ya no atendía las llamadas y entonces ya me empecé a percatar de que este hombre pues había ido con mis bitcoins y seguramente con el de muchas personas, como después se ha constatado, ¿no? La pérdida asciende aproximadamente, en la actualidad, pues está en torno a 5 millones y medio de euros, más 75 bitcoins. Es una pérdida bastante fuerte.
Bueno, Javier Biosca fue detenido el 31 de mayo de 2021, ha estado en prisión, está acusado de estafar 800 millones de euros a más de 700 personas que, como Antonio, han perdido los ahorros de su vida. Y precisamente hay novedades justo hoy sobre su situación procesal, sobre esa situación de prisión del acusado. Emilia Zaballos es la abogada que encabeza esta macro querella por estafa criminal y además es presidenta de la Asociación de Afectados por las criptomonedas. Emilia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cuáles son las novedades del caso?
Pues mira, sorprendentemente en febrero nos sorprendió a la Fiscalía porque en la Audiencia Nacional la cantidad que se está estableciendo como responsabilidad civil es de 818 millones de euros y sorpresivamente cuando la Fiscalía estaba en contra de cualquier tipo de negociación y puesta en libertad de Javier Biosca, nos sorprendió pidiendo 1 millón de euros y que le pusieran en libertad porque la cantidad de 800 y pico millones no era suficientemente relevante como para tener a un pobre hombre en prisión, ¿no? Evidentemente nos da mucho que pensar, sobre todo a todos los afectados que piensan de una institución tan admirable como es la Fiscalía, se piensa bastante mal, y lo digo en un medio porque hoy nos notifican que una tercera persona, 3 meses y pico después, una empresa ha ingresado el millón de euros para que le pongan en libertad. Informe de esta sociedad se lo van a pasar a Fiscalía para que, valga la redundancia, disculpar, emita informe diciendo si está de acuerdo o no, y si es así, pues le pondrá, saldrá y bueno, pues evidentemente no cubre ni los gastos que hay por llevar a cabo la conversión de las criptomonedas o los bitcoin que tenía, vamos, para pasarlo a dinero fiat si tuviera que pagar, ¿no?
Es decir, o sea, es que si barbaridad. Se deposita esa fianza, que ahora es solamente de 1 millón de euros según me cuentas, pues saldrá en libertad bajo esa fianza, que como tú dices no cubre, bueno, pues los posibles costes, lógicamente, nada, y las indemnizaciones de todas las personas afectadas. Porque, Emilia, ¿cuál es el perfil de los afectados que contactan con este empresario y que al final, bueno, muchas de esas causas las llevas tú y otros abogados? Cuéntanos, ¿quiénes son? ¿Cuál es el perfil?
Bueno, y concretamente, aunque esto es prácticamente similar en casi todas las plataformas de estafados, como pueden ser Nesfolio, Pulme, todas, más o menos la línea es la misma, ¿no? Nos encontramos con un aficionado o autodidacta que aprende a manejar las criptomonedas o el mercado de la inversión en criptomonedas, y este lo que hace es que, como le va muy bien, empieza ese boca a boca a decir: mira, me va muy bien, si me das un dinero tuyo o se lo dan voluntariamente, oye, si te doy, me lo inviertes tú también. Entonces, a partir de ahí se empiezan a generar esos sistemas Ponzi, sistemas piramidales. ¿Cuál es el perfil de afectado? Pues está claro que los que tienen grandes capitales tienen grandes brokers dentro de la legalidad, que actúan dentro de la CNMV y con toda la regulación, adaptándose a toda la regulación, pero el pequeño inversor, ese que tiene los 500 euros, los 100, los 1.000, los 30.000, los 100.000, fíjate, pues muchas veces pues acude a este tipo de inversores que te están vendiendo esa vida fácil, que te haces millonario con la filosofía del pelotazo, y se lo creen. Entonces, ¿qué son? Son pequeños microinversores que ponen sus ahorros, en vez del dinero que les sobra, Pilar, es todo lo contrario, ponen sus ahorros, que eso no se va a hacer nunca, en manos de estas personas. Por lo tanto, como no se pueden permitir perderlo, cuando lo pierden, porque bien le estafan o porque realmente la inversión ha sido mala, pues los daños colaterales que les producen sus vidas pues son graves, ¿no?
Comprende.
Hay personas que los ICOs, hay personas que, convencidos por este perfil de embaucadores, han pedido préstamos sobre sus casas, hipotecas, han puesto el dinero de las indemnizaciones por los despidos que ha habido durante todo el tema de la pandemia, han empeñado joyas, o sea, ahora se quedan con deudas, y además la situación es, ya digo, bastante grave, en el sentido que se producen daños colaterales importantes, ¿no? Porque al ser el boca a boca, metes a tus tíos, a tus primos, y claro, esos te dicen, pues la culpa ha sido tuya, ¿no? Intentos de suicidio, ha habido de todo.
Jolín. Bueno, escuchábamos el caso de Antonio, pero déjame, Emilia, que salude también a Juan Carlos. También es víctima de otra estafa, de este tipo de inversiones por criptomonedas. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si te sientes reflejado en lo que Emilia está contando. Tu batalla judicial ahora mismo va contra la empresa Mint Capital, liderada por Gonzalo García Pelayo, famoso por crear un método infalible para ganar la ruleta en los casinos en los años 90 y sorprendentemente de los casinos pasó a las criptomonedas. ¿Tú por qué decides invertir en esta plataforma? ¿Qué fue lo que a ti te llama la atención?
Pues como bien dijo mi representada, ¿no? Mi abogada, pues el boca a boca, ¿no? Por medio de unos amigos que me dijeron que era una plataforma en la cual se podía invertir, y esto es como entré en Mint Capital.
¿Y en qué momento tú eres consciente de que eras víctima de una estafa piramidal? Porque esto es lo que es. Al final, cuando quieres recuperar tu dinero, ves que no hay manera, ¿no?
Sí, bueno, ellos hacían Zoom y vídeos en YouTube para dar un tiempo, largar tiempo para ellos desaparecer, que es lo que pasó, cerraron la plataforma y yo ya me estuve dando cuenta que, pero claro, no podía sacar el dinero, que tenían el dinero bloqueado.
¿En tu caso fue mucho dinero, Juan Carlos?
En mi caso fueron $7,000.
Que no sé, como decía antes Emilia, bueno, hay todo tipo de casos, pero normalmente sois pequeños ahorradores, que teníais un dinero que para vosotros era importante, pensasteis que de aquí vais a sacar más rendimiento y al final os quedasteis sin nada, ¿no?
Efectivamente, todavía no he recuperado el capital.
¿Tú eres consciente cuando invertiste de que asumías riesgos o no?
Sí, es consciente porque te lo dice.
¿Juan Carlos?
Pero claro, hasta
sí.
Hasta esta, digamos, no pensaba que me iba a pasar, que iba a perderlo todo, pero bueno.
¿Conoces a más gente, amigos tuyos, a los que tú también en ese boca a boca les recomendaras este tipo de inversión? Y como decía Emilia antes, pues ¿te sientes también un poco culpable?
No, yo no he recomendado a nadie, pero a mí sí me recomendaron y los que me recomendaron pues están en la misma tesitura que yo, o sea, están igual que yo.
Claro, y encima se sienten mal por haber recomendado a otros amigos el mismo tipo de inversión, ¿no?
Efectivamente, sí.
Oye, Emilia, esto de lo que estamos hablando al final es un sistema piramidal casi, o sea, es criptomonedas, es moneda digital, es como algo muy moderno, pero el sistema, la manera de funcionar es como los antiguos sistemas piramidales de toda la vida.
De toda la vida. La estafa pura y dura del sistema Ponzi que se utilizaba con el timo de la estampita, ¿no? Fíjate, John, no solamente está esto en el punto de mira, que esta es una de las formas de estafar, sino que al saber que ya el sistema piramidal está es el objetivo, ¿no?, de cara a todos los juzgados y a todas las acciones que se están haciendo, ¿no?, que se están empezando alrededor de la criptomoneda, se están empezando a generar otras nuevas formas de estafa, ¿no? Como puede ser, pues creo que últimamente se habla mucho de la criptosecta, o sea, están captando a gente joven que lo sí. que hacen es decirles que les dan cursos para que aprendan a hacer inversiones financieras muy rentables, donde ganan mucho dinero, les compensen incluso para dejar de estudiar, vivir en pisos, o sea, esto está empezando a ir evolucionando de una manera, pues bueno, pero siempre el sistema es el mismo. Incluso estos que hacen cursos pagan la matrícula, pagan sus mensualidades y les enseñan, en vez de hacer inversiones, lo que es a captar o hacer labores comerciales. Y les dan un porcentaje de las cantidades que pagan de matrícula y tal. Y ese dinero luego nunca llega tampoco. O sea, ahí es donde se produce el sistema también piramidal. Es verdad que hay juzgados que están actuando muy deprisa. Nosotros, Pilar, insistimos muchísimo en que se hagan querellas colectivas, que busquen la forma de agruparse. ¿Por qué? Pues porque se optimizan los recursos. No es lo mismo ir con 100, 200 afectados y entrar en la Audiencia Nacional, que el procedimiento se tramita muy rápido, que podemos conseguir bloquear capitales, llegar a información con mucha más agilidad, a que esto entre en un montón de juzgados de instrucción de toda España individualmente y se quede paralizado ese archivo. Ahora mismo, Mint Capital, y para referirme a Juan Carlos que estaba hablando, fíjate, es muy curioso, pero para que veamos la diferencia, en el momento que entró en la Audiencia Nacional el tema de Biosca, inmediatamente se le tomó declaración a él, a su mujer y a su hijo, que eran los tres cabecillas que actuaban en su casa con un teléfono móvil. Eso era toda la estructura, todo lo demás era una tapadera. Y con el dinero, que estamos hablando de 818 millones de euros, que no hablamos de cualquier cosa, desde su casa con teléfonos móviles y un ordenador de 300 euros. Pues inmediatamente se les toma declaración y a él se le pone en busca y captura cuando no comparece y ha desaparecido. En cambio, con el caso de Juan Carlos de My Capital, que la cantidad, estamos hablando de unas 100 personas, aunque los afectados superan los 1.000, estamos todavía en un juzgado de instrucción en el 37... y se les está tomando declaración a los afectados, o sea, para que cuenten cómo les ha engañado. Y todavía a Pelayo y a toda la familia siguen, y ahí estará ahí Juan Carlos, que te lo puede confirmar, subiendo a las redes y apareciendo en programas de televisión, pero subiendo a las redes comiendo langosta, haciendo no sé cuánto, riéndose de la justicia, porque ni siquiera se les ha citado para tomarles declaración en concepto de investigados. Y son meses ya. Para que veamos la diferencia. Sí, entonces, sí. Yo insisto mucho que sea mediante la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas que presido, ya sea de la forma que sea, busquemos querellas o actuaciones judiciales colectivas, porque eso reduce los costes, agiliza los procedimientos, optimiza, es una optimización máxima de recursos, pero sobre todo, sí. Creerme, es una manera de garantizar, o sea, de incrementar las garantías. De incrementar esas pequeñas garantías que tenemos de recuperar parte del dinero estafado, ¿no? O sea, está no es claro. Fácil.
Sí, sí, que no es fácil y, por lo tanto, a través de macro querellas conjuntas es mucho más fácil que consigáis realmente resultados, como estamos viendo. Pero bueno, sirve también el contar esto de alerta, ¿no? Sí. Para otras muchas personas que nos puedan estar escuchando y que ya les haya llegado a lo mejor este tipo de informaciones o alguien que también le haya recomendado algo parecido, bueno, pues que tengan cuidado y que sepan que esto está ocurriendo y que hay muchísimas personas afectadas, como estamos comprobando. Emilia Zaballos, abogada, gracias. No tenemos mucho más tiempo, pero seguiremos con este tema, como decimos, tan interesante. Eres la abogada, como decimos, que encabeza esta macro querella por esta estafa criminal y además presidenta de la Asociación de Afectados por Criptomonedas. Gracias a ti y gracias también a Juan Carlos por contarnos su caso. Ojalá haya suerte. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Y nos acercamos a Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué alegría. Pues sí, me tenía que sentar aquí para decir que el seguro de moto que te ofrece Línea Directa es que es para pensártelo, porque desde 77 euros tiene asistencia de viaje en kilómetro cero y te cubre hasta esa cazadora de moto que te ha costado más que incluso la propia moto. Así que, Pilar, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima.
Es martes 28 de junio. Durante toda esta semana, es esta típica semana en la que muchos niños salen hacia el campamento, pues porque no tienen clase, porque los padres todavía trabajan y entonces hay que buscar un campamento para los niños. Ahora hay muchísimas opciones, ahora hay de todo. Campamentos de inglés, de cocina, de surf, de fútbol, de scout, de todo tipo. Antes, hace unos cuantos años, no había tanta variedad. ¿Cómo eran los campamentos a los que te llevaron tus padres? ¿Cómo era ese momento? A lo mejor tú, como padre, de dejar a tu niño en el campamento que estaba pues en un pueblo perdido ahí, en la España rural, y le dejabas allí 15 días. ¿Quién lo pasaba peor? ¿El niño llorando o tú, que decías, ay, pobrecito mi niño? En fin, ¿y cómo fue ese campamento? ¿Lo pasaste bien, mal, regular? ¿A los tres días te volviste a casa? Dijiste, yo no vuelvo allí. De campamentos con la gente hablamos esta tarde, Elena, Fernando, a ver qué dicen los oyentes.
Cuéntanos, Elena, cuéntanos.
Qué alegría. Pues a ver, Fernando, Pilar, uno de los momentos más duros al salir de casa, pausa dramática, es el momento en el que tienes que ir al baño.
Buenas tardes, gente. Pues yo, de chaval, siempre íbamos a los campamentos parroquiales. Vamos, al campamento de la parroquia del pueblo, de Mataporquera, en Cantabria. Y yo siempre, solo puedo decir que siempre acababa con cagalera. No acababa. Comenzaba y terminaba el campamento igual.
¿Pero por
era
qué?
Duro, era duro, la verdad. Eso sí, nos lo pasábamos muy bien, todo hay que decirlo.
Pero de miedo, de angustia, de...
Del cambio de alimentación.
Del cambio de alimentación.
Esto ahora se ha regulado mucho, o sea, sí. Es decir, no puedes estar en un campamento En cualquier sitio no puedes instalar las famosas letrinas.
Justo.
Pero como Elena sabe, porque es, ella es una chica de mucho campamento.
Mucho,
¿sabes?
Mucho, es su tema favorito, sí. Es scout.
En otra época las letrinas, bueno, no tenían regulación, eran...
De hecho, cuando yo era pequeña no había regulación, nosotros las cavábamos.
Cavabais
las letrinas. Hacíamos nuestras propias letrinas caseras.
Y luego las tapabas con zotal, ¿o no?
Pero sí, no, para que pero no es verdad eso, ¿no?
Claro que sí.
Sí.
O sea, hacías el agujero grande.
Y todavía
en la
hay una fase anterior.
Exactamente.
Que es campamentos y letrinas.
Exacto.
Con lo cual.
Al monte,
con lo cual el monte pues acababa muy abonado, por decirlo de una forma fina, ¿eh?
Ay, madre. Pero bueno, sabía yo eso. Pero si tú eres jovencísima. Bueno, en fin. Queremos historias de campamentos hoy, esta tarde, con la gente en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz. Al WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, exactamente a las 4:12 es cuando se ha detenido el coche oficial de Joe Biden, la bestia, ¿no? Ese coche blindado gigantesco, ante las escalinatas del Palacio de la Moncloa. Sánchez.
Con retraso, Pilar.
Sí, con retraso.
Porque, y es raro, porque ¿sí? Los estadounidenses son muy previsores.
¿No estaría bien despejada la carretera por aquí?
¿Cómo que no está bien despejada? Pues, si no hay quien pase por ahí y la policía, si estás a 3 kilómetros
ya
se para.
Te echa para atrás.
Yo recuerdo haber visto pasar la bestia hace muchos años en Roma. Porque entonces era
presidente
Bush. Era presidente. Y no es solo la bestia, sino toda la parafernalia de seguridad que le acompaña, que te quedas sobrecogido y te pegas a la pared. Si yo no voy a hacer nada. Bueno, vamos a analizar la cumbre, vamos a analizar lo que España quiere de la cumbre y no nos podemos olvidar del asunto de Melilla, de la comparecencia del presidente del gobierno. Y ojo, está pasando inadvertida la tramitación de la ley de memoria histórica y el acuerdo al que han llegado Bildu y el Grupo Socialista. Enseguida lo explicamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
¿Y qué más ha sufrido las consecuencias del fuego? El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante
su... El comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Uf, qué calor hace aquí.
Sube un poco el aire, anda.
No, que gasta mucho. Quítate la chaqueta.
Gasta poco. Y además, quiero estar a gusto.
Hay tantas opiniones sobre la temperatura del aire como aires. Pero para aire acondicionado, Mitsubishi Electric, que mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis de la pauta completa que se adquirió con dos y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica. El tope del gas, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A coger el cielo con las manos.
Hace 20 minutos, Biden ha llegado al Palacio de la Moncloa. Por fin Sánchez tiene un encuentro que se puede llamar encuentro, porque es una hora de reunión. Han hecho una foto, los dos sonriendo, y van a empezar a tratar lo que tengan en la agenda. Estamos empezando la cumbre de la OTAN, están empezando la cumbre de la OTAN. En realidad, lo sustancioso de la cumbre comienza mañana, aunque ya ha habido discursos de Sánchez y de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Para analizar estas y otras noticias, nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Si te parece, nos vamos a ir hasta Moncloa, donde está Ricardo Rodríguez, que nos va a contar cómo ha sido la llegada de la bestia, que es la famosa limusina de Biden, y cómo ha sido ese momento. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Concha, buenas tardes. Pues ha sido con ese retraso de 12 minutos sobre el programa oficial, tú lo apuntabas,
sí,
porque ha sido a las 4 y 12 minutos cuando el coche oficial de Joe Biden se ha detenido ante las escalinatas de la Moncloa. Pedro Sánchez ha tenido la referencia de bajar los 5 peldaños que le separaban para recibirle, sonrisas amplias de los dos líderes, intercambio de unas pocas palabras, saludos a los gráficos y apretón de manos. Tras el posado, presidente de Estados Unidos y jefe del Ejecutivo han entrado ya en el complejo, directos a esa entrevista que se prevé dure alrededor de una hora. Encabeza la lista de asuntos a tratar el gasto en defensa en este actual contexto de guerra. También ese anuncio que ha traído Biden bajo el brazo del aumento del despliegue en la base naval de Rota, al pasar de 4 a 6 destructores, extremo que seguro va a hacer las delicias del socio de coalición de Sánchez, de Unidas Podemos, y todo ello junto a la situación en el norte de África, lo que llamamos, denominamos la amenaza del flanco sur. Cuando concluya la entrevista, Pedro Sánchez y Joe Biden van a hacer una declaración institucional conjunta, sin preguntas, y la harán en la Sala Barceló de la Moncloa.
¿Eso a qué horas va a ser, Ricardo?
Pues yo calculo que será sobre las 5:10, como muy tarde.
Gracias, Ricardo. Por cierto, ¿has visto la famosa bestia o no?
Sí, sí. Impresiona, ¿eh?
Impresiona. A Biden, en las imágenes que están ofreciendo las televisiones, lo he visto mayor, ¿eh? Se le veía al hombre. ¿Has tenido tú la misma impresión o no?
Hombre, tiene más de 80 años, o sea que mayor seguro que está.
Sí, yo le he visto un poquito de mayor, por decirlo suavemente. Gracias, Ricardo.
Un fuerte abrazo.
Bueno, pues esa es la reunión de Biden con Sánchez. Y, bueno, el gobierno pretende o quiere que en la nueva estrategia de la OTAN haya alguna forma de declarar o de afirmar que protegerían las ciudades de Ceuta y Melilla. ¿Por qué esto? Bueno, pues que el tratado, porque el tratado de la OTAN establece protección para sus socios, pero no en África, y geográficamente Ceuta y Melilla están en África. El ministro Álvarez ha asegurado esta mañana que no hay ninguna duda de la protección de la OTAN a Ceuta y Melilla.
La OTAN va a defender cada centímetro de la integridad territorial de los aliados.
Bueno, Concha, este es un objetivo, parece, del gobierno, aunque es difícil que al final haya una mención expresa a Ceuta y Melilla, ¿no?
Es difícil, Fernando, y yo además coincido con algunos analistas a los que he estado leyendo estos días, que sí, están mucho más enterados que yo de cómo funcionan estas letras pequeñas de los tratados, en que quizá a España incluso no le interesa esa mención expresa, más allá del simbolismo que pueda tener el hecho de que la alianza en esta cumbre pues dé un paso más en dejar claro que sí, que se defendería la integridad territorial de todos los Estados miembros, un poco esté donde esté esa integridad territorial, ¿no?
Pero... Sí, o sea, que no hace falta la mención y que tal y como están las cosas, si hubiese algún problema, se conseguiría la protección de la OTAN.
Exacto, es verdad lo que tú decías, el Tratado de Washington establece una serie de precisiones sobre esa defensa, siempre que los territorios estén en unas determinadas áreas geográficas en las que no entra el área geográfica donde está Ceuta y Melilla, pero también menciona en otro artículo que en todo caso eso sería valorado por el Consejo y siempre estaría por encima la defensa de la integridad territorial de los estados, ¿no? Y la realidad es que hasta ahora nadie ha puesto en duda que Ceuta y Melilla forman parte de España, salvo Marruecos, y ojo, siempre de una manera verbal. Nunca Marruecos ha hecho, digamos, un
formulándolo un gesto expresamente y
exacto de que pueda amenazar realmente Ceuta y Melilla.
Mientras estamos pendientes de la cumbre de la OTAN y de la reunión de Biden con Sánchez, pues no hemos prestado mucha atención quizá a la tramitación de la ley de memoria histórica, a la que se le está dando un impulso importante para ir afrontando los diferentes pasos parlamentarios que tiene la ley. Ha habido un pacto del Grupo Socialista con Bildu, y es llamativo porque la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua, lo que ha dicho es que se pacta que la memoria democrática vaya más allá del 78, que llegue hasta 1983, y hasta 1983 sea posible investigar cuestiones relacionadas con la tortura. Claro, no se refiere de la tortura a ETA, de la tortura de ETA a las víctimas, sino de la posible tortura que podrían haber sufrido los etarras.
Este es un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978.
¿Qué significa este acuerdo y qué consecuencias, Concha, crees que puede tener? ¿Se puede investigar, por ejemplo, la cuestión de los GAL?
Yo dudo que se pueda investigar más allá de lo que se ha investigado ya en la práctica. Tendremos que ver cómo queda exactamente esa letra pequeña de la ley. Hoy lo que han hecho es salvar, por así decirlo, la ponencia. Esa ley todavía tiene que ir a pleno. Se puede seguir haciendo modificaciones. Habrá que ver cómo queda expresamente. Yo dudo realmente que que se abra la puerta a esa investigación en esos años, ¿no? Porque realmente sería abrir un melón que podría llevar a otros ámbitos donde dudo que al PSOE y a otros partidos les interese entrar, ¿no? Yo creo que al final, más allá de lo que ha pasado hoy en este acuerdo con sí. Bildu, que por lo demás tiene una serie de acuerdos como muy locales, ¿no? De estos que suelen acordar los partidos regionales o sí. locales, ¿no? De declarar tal sitio, lugar de memoria y demás. Yo creo que el problema de fondo de esta ley es que realmente una ley que pretende ser de memoria democrática, que yo soy de las que cree que una ley así en un país como España es necesario. Creo que tenemos mucho que aprender de países de nuestro entorno, como Alemania, por ejemplo. Creo que estamos muy cojos en memoria, tanto unos como otros. Ojo, creo que se confunden muchas cosas. Pero creo que una ley que se llama de memoria democrática tiene que contar con un mínimo consenso para que realmente pueda llegar a ser efectiva, ¿no? Y esta ley va a salir con unos pies de barro que le van a impedir ya no solo abrir una investigación hipotética sobre el GAL en los primeros años 80, creo que le van a impedir cosas mucho más básicas que la ley pretende y que no se van a poder hacer por esa falta de consenso.
Claro, que una cosa es sacar algo en el BOE y luego es ponerlo en marcha. Exacto. Es más complicado. Los grupos parlamentarios de la oposición, pero no solo de la oposición, han reclamado la comparecencia de Sánchez para explicar lo que pasó en la valla de Melilla. Cuca Gamarra, que es la portavoz del PP, cree que esta comparecencia no tendrá lugar.
Que en ningún caso pueda afirmarse que este desenlace está bien resuelto. Esa valoración del presidente del Gobierno, de la cual hasta el momento no se ha retractado, estamos en la última semana de periodo de sesiones. Si esa comparecencia no se realiza, será ya tarde.
Bueno, pues dudas sobre esa comparecencia. De momento Sánchez no ha corregido su declaración, pero hemos conocido que la Fiscalía General del Estado va a investigar esta cuestión. Concha, ¿por qué Sánchez no echa atrás respecto a las declaraciones del sábado asegurando que se había resuelto bien este asunto? La Fiscalía General del Estado ha anunciado la investigación porque al gobierno le viene bien.
Yo dudo que al gobierno le venga bien la investigación, pero es verdad que en todo caso esa investigación va a tardar tiempo.
Ya.
Yo creo que al gobierno ahora mismo, a Sánchez, lo que le interesa es no volver a irritar a Marruecos mientras se está celebrando la cumbre de la OTAN en Madrid.
Ajá.
Mientras puede salir eso de lo que hablábamos antes, sin una mención expresa a Ceuta y Melilla, pero que sí que se entienda que puede ir por Ceuta y Melilla. Lo último que hace falta ahora es volver a irritar a Marruecos. Creo que Sánchez es en lo que estaba pensando única y exclusivamente cuando hizo esa declaración tan, tan desafortunada y tan falta de empatía. Y es verdad que lo que hace la Fiscalía al final es abrir una investigación que de alguna forma a corto plazo puede salvar los muebles al gobierno, le puede permitir decir que se está investigando,
ya,
que se van a esclarecer los hechos y realmente cuando se esclarezcan habrá pasado la cumbre de la OTAN,
ya,
habrá pasado un poco todo lo que ahora se está debatiendo y pues la cosa quedará en que hubo más o menos muertos, en que hay que controlar la inmigración ilegal y al final Sánchez habrá caído en eso, en lo que creo que los dirigentes políticos nunca deben caer, que es criminalizar a las víctimas.
Ya.
Aquí estamos hablando de víctimas de mafias, evidentemente, creo que nadie lo duda, lo que no se puede hacer es liarse a palos con
sí,
esas víctimas.
Y sí, responsabilizarles de una especie de invasión.
Exacto.
Gracias, Concha, por tu análisis.
A ti.
Bueno, pues ya no lo ha dicho Concha, el gobierno muy beneficiado con esta investigación que ha abierto la Fiscalía General del Estado, Pilar, sobre el asunto, sobre lo que sucedió en la valla de Melilla, y el gobierno quiere que bueno, esto pase inadvertido ante la cumbre de la OTAN.
Claro. Pues ese es el objetivo, a ver si lo consigue o no, pero la investigación está en marcha afortunadamente porque creo que merece la pena no saber qué ha pasado realmente ahí. Hay que reconocer que las imágenes son tremendas, además cada vez salen imágenes pues más terribles con respecto a estos inmigrantes fallecidos y ni siquiera sabemos realmente el número, ¿no?, de muertos que ha habido. Bueno, hablando de datos trágicos, atención a esto que te voy a contar. Solo en los 12 primeros días de junio, 19 personas fallecieron ahogadas en España. En lo que va de año, más de 100 personas han muerto ya de esta manera, cuando el año pasado, durante los mismos meses, fueron 66. La verdad es que el cálculo es muy preocupante, porque si seguimos así, este año podrían morir más de 350 personas ahogadas. Bueno, hay que contarlo, hay que informar, sin alarmar, pero sí poniendo el foco en este asunto que preocupa a los expertos en salvamento. Porque ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que falla? Bueno, estamos a punto de comenzar los meses de vacaciones por excelencia y por eso nos ha parecido importante no incidir en este asunto y no pensar que lo sabemos todo, que lo podemos controlar todo. Ana María Domínguez Pachón es la secretaria del Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos. Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La confianza es quizá nuestro peor enemigo. Pensamos que, bueno, pues que sabemos nadar lo suficiente, que quizá esa playa o ese río o ese lago no son tan peligrosos. ¿Cuál es el problema?
Pues ese puede ser uno de los motivos. Lo que está claro es que muchos de los ahogamientos que son evitables son debidos a imprudencia de los propios bañistas. Uh-huh. Entonces, es cierto que en ocasiones creemos que nuestras habilidades son mayores de las que realmente son, o accedemos a espacios en los que ni tan siquiera está permitido el baño o en los que no hay un servicio de vigilancia para, en el caso de que exista un problema, pues poder tener alguna persona que nos ayude a salir de él.
Porque por lo visto es que hay personas que incluso no saben lo que significa el color de las banderas en las playas o no saben interpretar las señales de peligro. ¿Esto es así?
Así es, de hecho son muchos los bañistas y las personas que acuden a nuestras playas que realmente no saben que una bandera roja implica prohibición de baño, no es ninguna recomendación, es una prohibición. Entonces, como tal, lo toman y, bueno, simplemente consideran que es algo recomendable, pero que en ningún caso puede ser algo que llegue a poner en peligro sus vidas.
Y luego hay una cuestión, no sé si curiosa, por decirlo de alguna manera, pero que vosotros habéis constatado, y es que en realidad el nivel de natación entre los españoles es relativamente bajo, ¿es así?
Bueno, pues no, la verdad es que no sabría así decir si es bajo como tal. Lo que sí que es cierto es que hay un alto porcentaje de personas que hacen uso de los espacios acuáticos que realmente no saben nada, al igual que hay otras que sí tienen un nivel elevado, hay muchas que no saben nadar o tienen unas habilidades tan bajas que en caso de que exista un problema o simplemente pierdan el equilibrio, pues son incapaces incluso de ponerse de pie en una piscina que no les cubra.
Uh-huh. Y luego está la cuestión de los niños, ¿no? Los ahogamientos, por desgracia, en niños que se producen todos los veranos también y que es un problema de supervisión, de falta de supervisión.
Así es, la principal causa que lleva al ahogamiento infantil en nuestro país, desgraciadamente, es que el adulto responsable ha perdido de vista a ese menor en algún momento o han confiado en que como el niño sabe nadar o tiene algún dispositivo de flotación que realmente lo único que hace es crear una falsa sensación de seguridad, pues eso puede hacer que no tengamos que vigilarles en todo momento. O pensamos que porque haya un socorrista, el papá o la mamá ya no tiene que vigilarle de forma tan continua y no es así. Siempre que haya un menor en el agua debemos estar junto a él y no perderles de vista en ningún momento.
Sí, desde luego el exceso de confianza en estos casos para con uno mismo, para cualquier niño que tenga uno que vigilar, hay que tenerlo muy en cuenta. Desde luego hay que tener mucho cuidado con estos errores, con estos descuidos. Y luego no sé si la normativa es suficiente o quizá en cuestiones de vigilancia, pues de playas, de piscinas, de número de socorristas, estamos bien o mal.
Bueno, pues creo que esa es una de las asignaturas pendientes en nuestro país. A día de hoy, en piscinas, cada comunidad autónoma es quien decide sobre el número de socorristas o si debe haberlos o no en cada espacio acuático. Y en las playas, en muchos casos, son los propios ayuntamientos los que deciden cómo es ese servicio o si disponen de él o no. En muchos casos vemos piscinas que tienen una lámina de agua muy grande o en la que la afluencia de público es muy elevada y en la que solamente hay una persona para poder vigilar. Y realmente ese número es muy bajo. O también nos encontramos con espacios o playas en las que los bañistas comienzan a llegar a las 10 de la mañana, por ejemplo, y sin embargo el servicio de salvamento no comienza hasta las 12.
Bueno, pues desde luego son problemas que hay que subsanar, problemas administrativos que, bueno, suponen una vigilancia que hay que tener, pero como línea general, Ana María, y teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, de cara ya al comienzo de las vacaciones, pues un poco en julio y agosto, que son los meses clásicos, ¿qué consejos darías a los oyentes para evitar precisamente estos ahogamientos?
Pues en primer lugar, y aunque parezca un poco obvio, tenemos que acudir a espacios en los que esté permitido el baño. Además de que esté permitido el baño, que cuenten con servicio de salvamento y de vigilancia. Por supuesto, siempre que sea posible, pues ir a acudir al agua en compañía. En el caso de menores o personas mayores, como hemos comentado, no se les debe perder de vista en ningún momento. Y mucho cuidado también con todos esos objetos que crean una falsa sensación de seguridad, como hemos dicho antes, como pueden ser colchonetas, flotadores, manguitos, etcétera.
Ojo con eso también. Recordemos, el dato, solo en los 12 primeros días de este mes de junio, 19 personas han fallecido ahogadas en España. Así que toda la prudencia y todos los cuidados, desde luego, para evitarlo, son pocos. Ana María Domínguez Pachón, secretaria del Congreso Internacional de Prevención de Ahogamientos. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Han sido muchas horas del mejor cine de la historia.
Los clásicos del siglo XX.
Y ha llegado el momento de despedirse. ¿Habrá ocasión de volver a empezar? José Luis García nos despejará la incógnita en una entrevista exclusiva justo después de la emisión del último programa, en el que hacemos un homenaje a las amistades que se inician y nunca acaban. Casablanca. Classics, final de temporada. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¡Ay, me encantan los bolsos de Latouche! Y ahora tienen hasta el 50% en las rebajas del Corte Inglés. Me voy a regalar uno por mi cumpleaños.
Pero si fue en marzo.
Bueno, un regalo atrasado.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. Hace calor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta?
La de billetitos verdes, no la carbonara.
Esa.
¿Te sobra?
Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo.
Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Con la llegada del verano y sobre todo con las temperaturas tan altas, muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
Pero la verdad es que hemos tenido todos los vecinos.
Y que más ha sufrido las consecuencias del fuego. El incendio en Zamora, en la Sierra de la Culebra, convirtiéndose en el mayor registrado en España en este siglo.
Eso no da muy buena espina, ¿no? Porque era una especie de tormenta seca.
La Sierra de la Culebra ha sido declarada desde el gobierno zona catastrófica, lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez durante su...
El comportamiento de este incendio pocas veces se habían visto. Yo...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Las 5